contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Continuamos platicando con Marina Huerta, una actriz de doblaje, precisamente sobre esta disciplina que imagino que a muchos ya nos ha de estar encantando.
Sí, es mágica. Sí, de verdad el doblaje es mágico. Y yo digo que un buen doblaje es aquel cuando tú logras justamente la magia de que el espectador crea que está hablado en español. O sea, yo me acuerdo de chiquita, yo sí decía, qué loco, ¿por qué? Si están hablando en español, las letritas del final son en inglés, ¿no? Y claro, a mí me tocó pues todo, como muchos de mi edad, ¿no? Que ya somos rucaidos, pues los grandes actores interpretando el doblaje. Entonces, por supuesto que tú creías que estaba hablado en español. Cuando a ti te suceda eso, es que está estupendamente bien doblado.
Claro, y bueno, actualmente en las pláticas de los amigos de que qué veías de chiquito, ¿no? Pues tal serie, tal película, dices, sí, esa voz.
Claro,
es,
claro.
Es parte del recuerdo, no nada más de la historia en sí, sino las voces son parte del recuerdo.
Y por supuesto.
Resulta gratificante de repente identificar, esta voz me parece escucharla en tal cosa.
Te cuento una, cuando yo entré al doblaje, pues como cualquier otro, por supuesto que cada voz que yo oía decía, ay, qué maravilla, ¿no? Cuando yo era chiquita, de Disney había unos cuentos, que eran unos discos, que eran audiocuentos, pero era el disco de acetato que tú ponías en tu tocadiscos y lo oías, ¿no? Y entonces había una narradora que es la que te contaba el cuento y decía, cuando escuches la campanita, dale vuelta a la página, ¿no? Bueno, ok. Entonces un día yo estaba grabando y la puerta de la sala me quedaba a mi espalda. Entonces oigo que se abre la puerta, entra alguien y se acerca al director, que en aquel entonces los directores estaban dentro de la cabina contigo. Ahora ya no, ya están afuera, así como tu operador ahorita está afuera, ¿no? Y lo estás viendo a través de una ventana. Pero en ese momento estaban adentro contigo. Entonces, bueno, siento que entra alguien y habla. Y cuando habla, era Campanita. Y te juro que yo me quedo en el atril así y dije, ¡ah, Campanita! ¿No? Pero para mí fue así, ¡pum!, que te remonta a tu infancia. Yo habré tenido en ese entonces unos 20 años, 21 años. Y dije, ¡ay, Campanita! Y te juro que el corazón así me empezó, ¡tun, tun, 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 tun! Muy emocionante, porque dices, claro, son estas voces, como tú dices, abonando un poco, de que te remontan a esos instantes felices de tu infancia y te acuerdas de inmediato cuando te sentabas a oír. Sí, claro, porque crecimos con todos ellos, ¿no? A mí también me pasa, ¿no crees que no? ¿No? Claro que sí, es padrísimo.
Y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo más difícil o más bien las variaciones de darle voz a un personaje de caricatura, de serie o de película?
Cada personaje tiene su propio grado de dificultad. Hay caricaturas muy complejas, muy difíciles. Por ejemplo, en el caso de los Simpson, es la primer caricatura que los personajes tienen dientes y tienen labios, digamos. Entonces tú notas claramente los dientes y los labios. Y no sabíamos en qué momento ajustar la sincronía nosotros como actores, ¿no? Si cuando cerraban los dientes o cuando cerraban los labios, porque eran dos momentos distintos, no eran al mismo tiempo. Entonces, bueno, ese es un grado de dificultad, digamos, que se te presenta a la hora de doblar un dibujo animado, por decirte. Hay otros del dibujo animado, los japoneses viejitos, ahora ya no los nuevos, pero los viejitos. La animación era muy burda, digamos, y nada más se veía como un foquito blanco que prendía y apagaba. Pero no respiraba. O sea, tú decías, ¿en qué momento jaló aire? Porque tú veías que prendía y apagaba, y paca, 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 ¿no? Y decías, uy, tengo que leer 10 renglones, y en ningún momento cierra, digamos, se apagaba lo suficiente para que tú jalaras aire y pudieras seguir respirando. Y no había el sistema digital de grabación que hay ahora, que bueno, puedes editar y mochan la respiración y ya sabes que hablas en maravillas. En aquel entonces no había, era una cinta análoga donde se iba grabando como el radio de antes, ¿no? Que incluso el de antes podían cortar físicamente la cinta y la pegaban y hacían unas maravillas los editores de audio de aquel entonces. Pero bueno, en el doblaje no se podía. Entonces sí era de toma aire y que Dios te agarre confesado y pácatelas, ¿no? Empieza a hablar y que no te trabes y bueno. Entonces era complicado eso. Y el live action o el actor de carne y hueso, digamos, pues tiene su grado de complejidad dependiendo el personaje que sea, si eres el malo, el bueno, tal, y el género dramático que estés desarrollando. Porque no hablas igual cuando estás haciendo un sitcom, como puede ser Big Bang Theory o Friends o cualquiera de estas, que cuando estás haciendo una película de espionaje, por ejemplo, que digamos que sería un drama, que cuando estás haciendo una telenovela, que sería un melodrama. Tienes que hablar diferente. Y eso conlleva un grado de dificultad distinto cada cosa. No es lo mismo si eres el bueno o si eres el malo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno representa un reto distinto. No pueden hablar igual.
Y la persona que ejecuta este doblaje tiene que prepararse en esos sentidos, ¿no? No solamente tiene que ser una persona que ay, me gustaría, ¿no? Sino hay una preparación precisamente actoral.
Por supuesto, porque si no, como te decía, te vas limitando. Si tú eres una persona que únicamente maneja bien un género dramático y únicamente tiene un rango de voz, ah, bueno, pues ahora sí que como en los toros, ¿no? Cuando te salga el toro a modo, pues darás una faena. Pero pues imagínate, dada la cantidad de producciones que se hacen todos los días, si un director no piensa en ti en 300 proyectos, cuando llegue el tuyo, pues obviamente no va a pensar en ti. Entonces tú solito te estás limitando. Por eso sí es muy importante que te capacites lo más posible. De pronto los chavos hoy en día, mis fans y demás, dicen es que yo hago vocecitas. Y yo les digo, pero es que el doblaje no es hacer vocecitas. O sea, es una, como lo puedes ver ahorita, es una parte que sí, por supuesto, te ayuda. Pero no es importante realmente el que sí puedes hacer o no vocecitas.
Y bueno, precisamente de esta temática de las vocecitas, platicaremos en nuestro siguiente bloque.
Muy bien.
El diseñador Javier Rodríguez, mejor conocido como Lóbulo Design, es originario de Barcelona. Se ha convertido en un gran referente de la meticulosa técnica llamada papercraft, que es la construcción de piezas geométricas en papel con las que recrea en tercera dimensión figuras y escenas de la vida cotidiana. Debido a que el papel es un material difícil de trabajar, Javier asegura que utiliza diversas herramientas y técnicas para conseguir el volumen que desea para cada figura. En su obra se pueden encontrar desde personajes de la cultura popular hasta campañas para diversas marcas comerciales.
Vive los detalles y las tonalidades que las esculturas ofrecen a tus sentidos.
A tus sentidos.
Conoce las propuestas de 11 creadores locales, nacionales y extranjeros. Texturas y color.
Texturas y color.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Exposición escultórica en el pasaje Revolución.
Texturas y color.
Texturas y color.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de regreso con Marina Huerta, una actriz que muchos de ustedes la conocen por ser la voz de Bart Simpson. Y bueno, antes de llegar a este punto, platicábamos anteriormente sobre el hecho de las voces, ¿no? Como que hay un desconocimiento completamente por muchos de las personas que vemos de repente televisión, de que no sabemos si un actor precisamente tiene esa cualidad. Mientras más voces tenga o pueda realizar, más trabajo va a tener, o en qué radica el éxito de un doblaje, de un actor profesional que se dedique a esta disciplina.
Pues mira, son varias cosas. Tienes que ser primero como que muy certero y preciso. Tienes que ser rápido a la hora de ejecutar, porque bueno, dadas estas condiciones que digo que hay mucho trabajo y mucha producción, un actor que es lento para trabajar, híjole, solo que seas muy, muy bueno en tu resultado, los directores normalmente no te consideran. ¿Por qué? Porque se atrasa mucho su plan de trabajo, por así decirlo. Hay actores que, por supuesto, los esperamos, lo que sea, ya sea que con ellos arrancas el día y ya después compensas, o con ellos terminas y dices, no me importa acabar a las 3 de la mañana, pero acabo, ¿no? O sea, pero quiero que lo haga determinada actriz o determinado actor, porque el resultado es soberbio. Pero si no, la verdad, adiós, ¿no? O sea, bye. Entonces tienes que ser certero y preciso en tu sincronía, o sea, sí entender muy bien el aspecto técnico de las cosas para poderlo ejecutar bien, rápido, aparte ser versátil, ser formal. Recuerda que la mayoría de las cabinas y de los estudios están en la Ciudad de México. La Ciudad de México es enorme. El tema del traslado en la Ciudad de México sí es un tema. Entonces, las compañías están dispuestas a esperarte siempre y cuando tú seas formal de que sí vas a llegar. Entonces, alguien que es impuntual o que no es formal de decir, sí llego y nunca llegas, olvídalo. O sea, ya no tienes llamado al día siguiente. O sea, te borran de la lista, cañón. Y bueno, tienes que ser versátil. Y, por supuesto, tener una muy buena, o sea, ya está por dado una de buena a muy buena calidad interpretativa. Es decir, que tu nivel dramático sea de bueno a muy bueno. Los que están regulares sí funcionan, pero siempre estarás en la base de la pirámide. ¿Sí me explico? O sea, siempre serás el del relleno, el de que hace los ambientes. Ambientes es todos estos ruiditos que oímos de que si entras a un restaurante y oyes que todo el mundo está hablando. Se tienen que hacer a veces con personas. Entonces, bueno, llamas a un grupo de gente para que haga eso. O los personajes muy pequeñitos, el portero que dice pase usted, señor. O la mesera de que se le ofrece, ya sabes, que nada más hablan una vez. Bueno, toda esa base de la pirámide es en donde trabaja. Y de ahí no vas a pasar. O sea, de ahí jamás vas a poder llegar a los niveles más altos de la pirámide. Esa es la realidad. Okay. ¿No?
¿Cuántos años llevas en esta carrera?
30.
30 años.
30 de doblaje y 33 como actriz.
Okay.
¿Y cómo llegaste a la voz que en esta ocasión te trae a nuestra ciudad?
Normalmente hay series o proyectos que requieren pruebas de voces. Entonces, en el caso de Los Simpson, se hacen pruebas de voz como normalmente es, pero llevábamos ya como muchas vueltas y no quedaba definido el reparto por alguna razón. Hasta que, bueno, ya así como muy desesperada la gente de la Fox, le pone un ultimátum a la empresa y le dice, bueno, ¿vas a poder o me busco quien pueda?, ¿no? Entonces, el director de la empresa de aquel entonces, que en su momento fue director de doblaje, o sea, fue un actor que después la empresa contrata ya para que le funcione dirigiendo la compañía, nos conocía a todos, finalmente, y entonces él hace como su reparto y nos cita un día, y a la gente de Fox también, que eso no sabíamos. Ahí cuando llegamos ya vimos a todo el mundo de traje y dijimos, ¿qué es esto?, ¿no? ¿Quiénes son estos cuates? Y bueno, ahí había uno que se acercó a nosotros y empezó uno por uno a nosotros, que nada más éramos la familia, digamos, ¿no?, el papá, la mamá y los hijos, a dirigirnos uno por uno, qué es lo que él quería, cómo quería, etcétera, etcétera. Y él fue como aprobando el casting que hace el director de la empresa, ¿no? Que dijo, bueno, pues estos son mis gallos, yo creo que con estos ya la libramos. Y si no, dijo, pues ya nos morimos, porque ya se van a ir a otra compañía a buscar quién les haga esto. Y bueno, pues sí, así fue como quedamos. Tiempo, meses después, en ese momento ni creas, supimos que el que nos estuvo dirigiendo y todo fue Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Pero en ese momento, por supuesto, que ni se veíamos ni nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Así fue como llegamos a la serie.
Ok, Marín, y ya a punto de despedirnos, ¿estás dando algunos cursos en la ciudad? ¿Cómo te podemos
contactar? Sí, fíjate que aprender? Sí, estoy muy contenta porque estoy dando un curso justamente de doblaje en la Academia Estrellas. Entonces nos pueden contactar por Facebook, busquen así Academia Estrellas a todos los interesados, o en mis redes sociales también en Facebook, Doblaje Marina Huerta, o con Betania Abreu, o pueden comunicarse al teléfono 99 93 48 17 02. Ahí va otra vez, 99 93 48 17 02. La verdad vale mucho la pena, yo siento que es una experiencia interesante y sobre todo conocer y dominar los alcances que puede tener tu voz. Recuerda que nuestra voz es nuestra principal tarjeta de presentación, entonces necesitamos saber y explotarla adecuadamente, no importa la disciplina que tú te dediques, o sea, no importa si no eres locutor, si no eres actor. El conocer y dominar tu voz te va a abrir muchísimas puertas a futuro. Imagínate que eres un químico destacadísimo y vas a tener que ir a un simposio y exponer tu investigación y no sabes y no puedes porque te tragas la voz y tal. No puede ser que alguien tan famoso en su disciplina se vea acotado por una nimiedad que puede ser el no conocer tu voz. Entonces vale mucho la pena conocerlo y explotarlo.
Pues muchísimas gracias.
Al contrario, a ti, encantada de haber estado aquí.
La Dirección General de Culturas Populares y el programa Alas y Raíces del CONACULTA, en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo Mundial de Lucha Libre, invitan a todos los niños de 7 a 12 años de edad a participar en el primer concurso de cuento de lucha libre a 2 de 3 cuartillas. El objetivo del concurso es estimular el trabajo literario de los niños y niñas de México en torno a la lucha libre mexicana y el universo que les rodea. Las narraciones o cuentos podrán escribirse en cualquiera de las 68 lenguas originales o en español, siendo requisito que en la historia aparezca algún luchador o actividad que tenga que ver con este deporte. Conoce la convocatoria completa en las páginas culturaspopularesindígenas.gov.mx y cmll.com.
Se le conoce como anamorfosis al dibujo o pintura ejecutada de tal manera que ofrece una imagen distorsionada del objeto representado, pero que, si se observa desde un cierto punto de vista o reflejada en un espejo curvo, muestra el objeto en sus verdaderas proporciones. Este efecto es utilizado para forzar al observador a un determinado punto de vista preestablecido. La primera referencia de la anamorfosis aparece en los apuntes de Leonardo da Vinci, y el ejemplo más famoso quizás sea el que aparece en el cuadro de Holbein, Los Embajadores. Como técnica, ha sido utilizada ampliamente en el cine, con ejemplos como el CinemaScope, en el que mediante lentes anamórficos se registran imágenes comprimidas que producen una pantalla ancha al ser descomprimidas durante la proyección. Agradecemos a Marina Huerta por acompañarnos hoy en Arte Conexión. De manera especial les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a disfrutar la exposición Texturas y Color, ubicada en Pasaje Revolución.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas en Radio Universidad por el 103.9 FM y 1120 AM, en Tizimín a través de 94.5 FM.
También pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
No se pierdan el domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través del canal 13 Visión Yucatán. Y también los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos de igual manera a Jessica Ayala su apoyo en la investigación para este espacio y a Oscar Pinto en la realización técnica. Yo soy Juan Pablo Febles.
Y yo, Leonor Chávez, hasta pronto.
Volver. Algún día.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.